desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Saludos desde el sur de la ciudad de Brownsville, del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville. Una mañana hermosa. No quiero, por favor, darles envidia a los que escuchan por la radio, pero Dios nos ha regalado una mañana espectacular. Una mañana linda, hermosa, fresca, muy apropiada para no quedarnos en casa y venir a la casa de nuestro Dios. Ya hemos alabado, ya hemos anunciado, ya hemos hecho en la iglesia todo lo que hemos verdaderamente venido orando y proyectando, y ahora nos disponemos a predicar la palabra de Dios. Hoy y el próximo domingo, este domingo y el próximo domingo, vamos a predicar dos sermones hablando del nombre más santo de Dios, Adonai. ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Cómo el pueblo de Israel miraba? ¿Cómo el judío, al mencionarlo o al escucharlo, reaccionaba al frente de este poderoso nombre llamado el nombre de Adonai? Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias aquí en la iglesia y vamos a hacerlo en el libro de Josué. Josué es uno de los libros del Antiguo Testamento. Es el sexto libro de la Biblia. Y vamos a ver el capítulo número 3, versículo 7 al versículo 13. Yo voy a pedirle que me dé la oportunidad de leer del 7 hasta el 12. En el 13 nos unimos todos, pero va a ver usted la cantidad de veces que se menciona el nombre de Jehová y luego el nombre de Señor, pero en calidad de qué, y qué es lo que dice la Biblia al respecto, para que se dé cuenta cómo es que ellos actuaban y reaccionaban cuando mencionaban o escuchaban el nombre Adonai. Dice la Biblia así, Josué capítulo 3, versículos 7 al 12, leo yo. Entonces Adonai, o Jehová, dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Adonai, Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceráis que Adonai, el Dios viviente, está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto de Adonai, Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, todos en el 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Padre, bendice tu palabra. Así nos sentimos. Benditos, bendecidos, bienaventurados, afortunados y dichosos por tener tu palabra en nuestras manos, por tener el privilegio de leerla, por estar en un lugar donde poder proclamar tu palabra y poder vivir en una ciudad en donde tener la libertad que aquí tenemos, otros la quisieran tener. Oramos, Señor, por este campo misionero llamado Brownsville. Oramos, Señor, por esta iglesia linda. Oramos, Señor, por cada uno de aquellos que escucharán tu palabra a través de la radio, pidiéndote que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Cristo oramos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En la mente del judío, en la mente del hebreo, al escuchar o al mencionar este nombre, Adonai, representa para ellos todo el respeto posible o debido al considerarlo como una de las expresiones más santas del nombre de Dios. En realidad, el nombre más santo y por ser no pronunciable correctamente, es Yahvé o Yahweh. Esas cuatro consonantes que usted ve, la Y, la H, la B y la H, el judío decidió mejor no pronunciarlo, porque a nadie le salía bien por ser tan santo el nombre. He escrito en una de mis machotes que tengo algunas cosas que leí y que escuché y que a través de los estudios pude comprobar. Que cuando los mismos traductores de la Biblia, aquellos famosos doctores de la ley o los escribas, cuando venían escribiendo o traduciendo del hebreo o del arameo hacia el griego y paraban en un momento donde aparecía Yahvé, ellos tiraban la pluma que ya habían usado escribiendo otros párrafos del Antiguo Testamento y tiraban esa pluma y tomaban una pluma nueva para escribir sola y únicamente el nombre de Yahvé. Terminaban de escribir Yahvé y desechaban la pluma. ¿Para qué? Para que nadie más escribiera nada después de lo que era o de lo que había ya quedado escrito. Adonai sustituye ese nombre santo. Lo sustituye por lo mismo porque ellos decidieron no usar el nombre de Dios en vano. Por cierto, en los 10 mandamientos dice que nosotros no debemos de usar el nombre de Dios en vano para propósitos personales. Mire, la palabra Adonai aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Aparece más de 150 veces con sus diferentes sinónimos, connotaciones o explicaciones en el Nuevo Testamento. Si la Biblia en los 30, oiga esto, en los 39 libros del Antiguo y en los 27 del Nuevo Testamento, escribe o menciona aproximadamente 500 veces la palabra Adonai, esto significa que para el pueblo de Israel y para el pueblo de Dios es un nombre importante. Tiene su significado, que es dueño. Y le voy a dar a usted la definición de lo que es Adonai. El sermón de esta mañana no tiene que ver con avergonzar, con inquietar, con incomodar a nadie en particular. Lo que queremos es ponernos al lado de. Quisiera ver si nosotros podemos comparar nuestro comportamiento o nuestra actitud ante el nombre tan lindo de Adonai. Y ver si nosotros entendemos qué esto significa. Cuando le llamamos Señor, cuando le decimos Dios, cuando hablamos de Él y decimos que somos servidores o siervos del Señor. Para ver si entendemos nosotros lo que entendieron nuestros antepasados. La palabra Adonai significa dueño. Mi vida, su vida, tiene un dueño. Y cuando hay un dueño, usted y yo no podemos hacer nada que no esté de acuerdo con lo que el dueño dice o decide. La Biblia dice en el libro o la carta a los Romanos que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. La Biblia nos dice a nosotros que si vivimos para el Señor, vivimos, y que si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos, fíjese pues, ya sea que vivamos o que muramos del Señor, ¿qué? Somos. Ya no, we don't belong to ourselves anymore. We have an owner. Usted tiene su carro. Y en su carro aparece el título de su carro, owner, su nombre. Le pertenece solamente a usted. Usted tiene una casa y ha tenido la facultad, ha tenido la capacidad, ha tenido la libertad económica de poder cumplir con sus compromisos. Y usted terminó. La casa aparece a su nombre. Nadie más. Cuando usted decidió abrirle su corazón y recibir a Jesús en su corazón como su Señor Adonai en su vida y como su Salvador, como Jesús, que es la palabra Jesús significa eso, Salvador, usted ya no se pertenece a usted mismo. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos un dueño, un owner. La palabra Adonai significa Señor, Lord. La palabra Señor significa amo. jefe. La palabra Señor Adonai significa administrador, uno que administra tu vida, un oikónomo. Significa también master, un maestro. Significa una persona superior. Es el mayor de todo y de todos. Es el Kyrios, es el Señor de todos los señores. En la palabra latina que usted escucha en la misa, que usted escucha en la Iglesia Católica, la palabra latina de Dominus. Y la palabra Dominus es Señor, y la misma palabra, la misma raíz y la misma etimología de la palabra es el que domina, el Dominus. Pregunto, ¿domina Dios en nuestras vidas? ¿Gobierna Dios nuestras vidas? ¿Es el dueño de nuestras vidas? ¿Es el amo y el jefe de nuestra vida? No diga sí, hasta que no escuche usted el resto del sermón. Porque se va a dar cuenta que dijimos sí con palabras, pero con nuestras acciones estamos reconociendo que no lo es. Pero una de las palabras que aunque no es de las más religiosas y no es de las más bíblicas posibles, es probablemente la más fuerte y la que más nos desenmascara, es el gobernador. The ruler. Es el que gobierna. Cantamos, Cristo mi piloto es. Pero nosotros le decimos a Dios a dónde quiero que nos lleve. Entonces, él no es el piloto. El piloto es el que tiene el rumbo. Es el que sabe cuál es el punto de partida y es el que sabe el punto de destino. Nosotros queremos apartarnos a derecha y a izquierda y queremos, cuando nos hemos extraviado, le decimos al Señor, Señor, aquí estoy, búscame con tu GPS para darme orientación. Si dice, no fui yo el que me perdí, fuiste tú el que te soltaste. Fuiste tú el que te apartaste. Entonces, mire, ya que nosotros iniciamos el 2014, y perdón por este paréntesis de un domingo nada más en estos domingos del año. Mire, le voy a decir una cosa. Nosotros debemos de hacernos, ahora que estamos comenzando el año, debemos de hacernos algunas preguntas y considerar si cada una de estas expresiones que yo acabo de mencionar se aplican verdaderamente a la relación que tenemos con Dios. Si Dios es el gobernador, el ruler, el Lord, el Señor, el amo, el chief, el jefe, el dueño, el owner de nuestra vida, si verdaderamente es Él, yo no pretendo en ningún momento, por eso no quiero teledirigir ni unidireccionalmente hablar de pastor a congregación, sino que metámonos todos en esto, autoevaluemos nuestra vida. ¿Sabía usted, repito, el nombre de Adonai o el título de Adonai de Dios aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento, 150 veces en el Nuevo Testamento, casi 500 veces en toda la Biblia? Por alguna razón lo menciona con tanta insistencia la palabra. El título de Adonai representa la supremacía de Dios. El título Adonai representa la soberanía de Dios sobre todo y sobre todos. Adonai es el que está por encima de todo y por todos. Adonai es el dueño. Ah, ojo con esto. Adonai es el dueño de todo y de todos. Es el jefe de todo. Esto es lo más lindo que yo pude ver y por eso lo quise escribir. Es el jefe de todos los poderes o autoridades existentes en el mundo. Voy a repetirlo. Adonai, el Señor, Dios, Yahweh, Yahvé, es el jefe de todos los poderes o autoridades existentes en el mundo. Adonai se usa para reemplazar el nombre de Yahvé, que era tan sagrado, y por eso el pueblo judío no se atrevía a pronunciarlo. Pero regrese conmigo solamente en el versículo 13, porque ya vamos a entrar en materia para ver los puntos que quiero explicar ahora. Capítulo 7, versículo 13. Dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto de Jehová, Señor, ¿de cuándo? Ok. ¿Señor de cuánta parte de la tierra? Ok, Dios, su Dios, al que usted ama, al que usted sirve, al que usted le ora, al que usted le pide. Él es el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Él es el ruler. Es el gobernador. Él es el jefe. Él es el amo. Él es el dueño. Él es el administrador. Él es el creador de todo esto. Entonces, nada nos pertenece a nosotros. Pero si todavía nosotros no llegáramos a materializar o a cristalizar esta idea, la pregunta primera que tenemos que hacernos ¿es Adonai el dueño de mi vida y de mi tiempo? La respuesta usted la va a tener a continuación. Dame el primer punto. Vamos a hablar de esto. ¿Es verdaderamente Dios el dueño de su vida? ¿Es verdaderamente Adonai el que gobierna, el que controla, el que maneja, el que supervisa? Él es el que da todas las directrices para nuestra vida y también para nuestro tiempo. Si no fuera así, el apóstol Pablo nos trata la manera de explicar algo con respecto a esto. Para hoy fue tan lindo, y quiero confesarle algo. Me siento muy motivado, sobre todo cuando veo personas que vienen a la iglesia y que no tienen Biblia, y cuando le entregamos una Biblia tienen unas grandes ganas de verlo y se abren los ojos para comerse la Biblia. Hoy entregamos una cantidad tremenda de Biblias, acá regalamos, porque la visita que tuvimos de estos jovencitos centroamericanos acá con nosotros. Y me motiva más esto porque a ellos les cuesta encontrarlo. Me motiva más que verlos a ustedes, que yo sé que a ustedes es bien fácil decirle dónde está la cita. Y ustedes no terminan ni de mencionar la cita, ya la encontraron. Yo quisiera que esta mañana todos miráramos la importancia de esto y decir y reconocer, si mi vida le pertenece a Dios y si mi tiempo le pertenece a Dios. Veamos qué dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 34 al 36. Hoy nos damos un salto enorme y nos vamos al Nuevo Testamento. Curiosamente, Josué es el sexto libro de la Biblia. Curiosamente, Romanos es el sexto libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Y nos vamos al capítulo 11, versículo 34, 35 y 36. Romanos capítulo 11, versículo 34, 35 y 36. Vea lo que dice Pablo con respecto a esto. Y aquí me gustaría que usted participara. Y por favor, vaya viendo que la Biblia es tan hermosa y es tan imparcial que nadie puede poner objeción alguna a esto. Porque dice el 34, porque ¿quién entendió la mente de Adonai? ¿Quién entendió la mente del Kyrios? ¿O quién fue el consejero de Dios? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Para aquellos que nos queremos apoderar de las cosas de mi vida o de mi tiempo, a mí déjenme en paz, yo sé lo que estoy haciendo, es mi vida, no se metan conmigo. Ah, bueno, mire lo que dice la Biblia. Porque de él y por él y para él son ¿qué? Ah, se lo voy a desglosar. Porque de él son todas las cosas y por él son todas las cosas. Y para él son todas las cosas. A él, a Adonai, sea la gloria por los siglos de los siglos. Adonai es el Señor. Adonai es el que gobierna. Si le decimos Adonai y entendemos qué es lo que significa después de lo que habemos de haber explicado, entonces es el quien gobierna. Es el dueño. Él es el master. Él es el gobernador, el ruler de nuestra vida. Él es el que ha gobernado nuestros años pasados. Desde el momento que le entregamos nuestra vida a Jesús, nosotros entendemos que Él ha sido quien ha gobernado nuestros días y nuestros años pasados. Y entendemos que será quien será el que seguirá gobernando, controlando y siendo el dueño, y que el que seguirá dando dirección a los años venideros. Si Adonai es dueño de nuestra vida y de nuestro tiempo, Adonai, desde el momento que le entregamos nuestra vida, Él ha sido el administrador de cada minuto de nuestros días. Él ha sido el administrador de cada uno de los años. Él ha sido el dueño de cada minuto que nos ha concedido. Yo ilustro con este reloj de arena para aquellos que están acá, y hoy me fue muy lindo poderlo explicar porque había una cantidad de jóvenes en esta mañana maravillosa. Y le dije, mira, póneme mucha atención. Mira, tu vida está representada en este reloj de arena, donde han pasado unas pocas partes de arena, unos poquitos granitos de arena, han pasado a una etapa de tu vida que nunca más podrás recuperar. ¿Lo hiciste bien? ¡Qué bueno! ¿Lo hiciste mal? No lo podés arreglar. Entonces, tú tienes todavía más de 3/4 partes. Solamente ha pasado 1/4 parte de tu vida. Y esa 1/4 parte de tu vida la has invertido correctamente en las cosas de Dios. La vida, el Adonai, el Señor. If you call Jesus Lord, He is the owner. Él es el que gobierna, Él es el que te dice. Pero desastrosamente a muchos de nosotros se nos ha pasado la vida. Y a algunos ya no nos queda tanto por vivir. Cintia, por favor, poneme atención. Dame la figurita, qué bien. Y algunos estamos en esto. Y algunos estamos nada más en los últimos piedrecitas, en las últimas pocas de arena. ¿No cree usted que si todo lo que ya pasó ha sido un desastre, si todo lo que ya pasó ha sido una miseria, si todo lo que ya pasó ha sido una porquería de vida que hemos vivido, ¿no cree usted que vale la pena que los minutos y los días y los momentos y los años o los meses que nos toquen por vivir sean mejor gobernados, administrados y totalmente guiados por Dios? Si Dios es nuestro Dios, entonces nuestras vidas no pueden ser usadas ni pueden ser malgastadas para vivirlas para nosotros. Si Dios es nuestro Dios, el tiempo no tiene que... Oiga esto. Si Dios es el Dios de nuestra vida y el Dios de nuestro tiempo, el tiempo no puede ser ni debe de ser un problema en nuestros compromisos para Él. Es que iba a ir, pero no tenía tiempo. Dios es dueño de tu tiempo. Es que yo tenía toda la intención, pero tuve algo que no pude remediar. Entonces me agarró la tarde. Dios, hermano, querido, no tratemos la manera... Oiga esto, le voy a decir... Lo voy a repetir, lo he mencionado varias veces. A alguien le dijeron, mire señora, a usted lo único que le falta es morirse, porque engañada ya está. ¿Usted sabe que por ahí hay gente que dice, esta señora va a morir engañada? Pues lo único que le falta es morirse, porque engañada ya está. Le voy a decir algo. Si usted no tiene tiempo para Dios, Dios no es el Dios de su tiempo. Si su vida no es invertida en las cosas de Dios, Dios no es el Dios de su vida. Así de sencillo. No le busquemos 3 patas al gato. Tiene 4. No nos compliquemos más la vida. No tratemos la manera de ver las cosas con nuestros ojos cuando Dios las ve desde otra forma, desde otra perspectiva. Entonces, cuando nos atrevamos a llamarle a Dios, Dios, Señor, my Lord, my God, usted no sabe lo que está diciendo. Por eso dije al principio. Que en la mente del judío, en la mente del hebreo, cuando se atrevían a decir Adonai, sabían por qué lo decían. Porque estaban hablando con el dueño, con el amo, con el jefe, con el gobernador, con el señor, con el que está por encima de todo y de todos, con quien es el dueño de todo y de todos. No es solamente un discurso, no es solamente retórica, pero también Dios, oiga esto, Adonai, vamos a ver si Adonai forma parte de nuestras decisiones o somos nosotros los que nos decidimos y le pedimos a Dios que nos bendiga las decisiones que tomamos. Santiago, vea lo que dice la Biblia, la forma más práctica para irnos a Santiago es irnos al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Y antes de Apocalipsis encontraremos a Judas, las 3 cartas de Juan, las 2 cartas de Pedro y antes de Pedro está Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 13, 14 y 15. Santiago capítulo 4, versículo 13, 14 y 15. Vea esto. ¿Cuántas veces nos hemos decidido? Decidimos comprar casa, decidimos venirnos para este país, decidimos nosotros casarnos, decidimos comprar un vehículo, decidimos movernos de iglesia, decidimos. Bien, entonces, vamos a ver en las decisiones que hemos tomado en la vida. Si ha sido Dios parte fundamental en lo que hemos decidido. Y hoy le voy a mencionar a usted y le voy a presentar 3 frases que tienen que ver con decisiones. Y frases de personas que no son cristianas, pero que entendieron en la vida de qué se trataba cuando se hablaba de decisiones. Decisiones, si a ver si Adonai, si Dios lo es. Vea lo que dice, capítulo 4, 13, 14, 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá 1 año, y traficaremos y ganaremos. cuando no sabéis lo que será mañana. Y mire qué curioso que en este día amaneció igual aquí. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo salí de mi casa, 9:05, y estaba lleno de neblina. Tal vez por su casa lo mismo, doctor, había neblina. Y cuando me di cuenta que 10 minutitos más manejados y llegamos a la iglesia, hoy yo regreso a mi casa y no hay neblina. Eso es la vida. Para Dios es un momento donde hoy estamos acá y mañana quién sabe. Entonces, cuando nos toque que llegar a una etapa en la vida, a tomar... Mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted por qué son las más grandes frustraciones de la gente? Porque hacemos un montón de cosas que son cosas que tenemos en la mente, pero no están en los planes de Dios. Le voy a decir una cosa para que no sienta más desilusiones, ni decepciones, ni frustraciones en la vida. Dios no contesta caprichos. Dios no avala caprichos. Dios no bendice pensamientos humanos con intereses personales. Dios mete las manos al fuego de este lado y de esta parte por nosotros cuando son los planes de Él. No seamos mezquinos, no querramos venir y tener un montón de ideas y tener un montón de planes que no van ni siquiera de acuerdo a lo que Dios tiene para nuestras vidas y decirle, Señor, aquí está, mira, Señor, bendecilos. Dios dice, jaja, haz lo que querrás, pero yo ni siquiera voy a meter las manos al fuego por ti. Mira, de acuerdo a las definiciones anteriores, de ruler, de gobernador, de master, de dueño, de soberano, de administrador, lo que usted quiera que hayamos visto, de acuerdo a las definiciones anteriores y a lo que hemos leído, no queda duda que todo lo referente a nuestros planes y decisiones en la vida están sujetas y deberían de estar sujetas a quien es el dueño de todo. Acabamos de decir que Adonai es el dueño. Entonces no puede ser solamente el dueño de mi vida y de mi tiempo, sino que también tiene que ser el dueño de mis decisiones. Voy a presentar esto. Steve Jobs, el creador, el cerebrito de haber hecho el iPhone, el iTouch y el iPad, dijo en una de sus conferencias, recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de la vida. En esa misma conferencia en California, un periodista le dijo, señor, ¿y usted no se siente privilegiado de que usted ya es uno de los hombres más ricos del mundo? Y tenía 2 meses de vida. ¿Sabe usted qué dijo Steve Jobs? ¿Y de qué me sirve terminar siendo el hombre más rico del cementerio donde me van a enterrar? Este hombre no conoció a Dios. Pero sabía tomar decisiones. Y hermano, no puede ser que nosotros tengamos 66 libros de la Biblia. Y que tengamos a un Dios de nuestra parte. Y no podemos tomar decisiones. Le echamos la culpa a medio mundo. Tenemos el síndrome de Adán y de Eva, de que las cosas no nos salen bien, y culpamos a medio mundo. Hermano, cúlpese usted. Usted ha sido el arquitecto de su propio destino. Usted y yo hemos sido los que hemos cometido los errores en la vida. No culpemos a los demás. Dame la otra frase que es interesante con respecto a esto. Todo está en nuestras decisiones. Whoever makes the right choice, live well. Todo está en nuestras decisiones. El que elige bien, vive bien. Por lo tanto, la calidad de vida que usted vive hoy en el presente fue determinada por decisiones que tomó en el pasado. Si su vida es una porquería, si su vida es una miseria, si es un desorden, hermano querido, usted fue el que decidió vivir así. Si usted quiere cambiar su futuro, usted no puede tomar decisiones en el futuro. Usted tiene que cambiar y tomar decisiones en el presente. Pero dijo Pablo Coelho, y esto es lo lindo, esto es precioso de esta expresión. Dame la próxima, por favor, Cintia. Las decisiones de Dios. Por eso, póngales en una balance sus planes, sus pensamientos, sus decisiones. ¿Sabe qué dijo Pablo Coelho? Las decisiones de Dios son misteriosas, pero siempre a nuestro favor. Entonces, inteligentemente, vamos, ponga a trabajar el hemisferio derecho, el izquierdo, y si hay uno central, y si hay uno detrás, póngalos a funcionar las cosas suyas, sus planes nunca han salido bien. Entonces, ¿por qué no dejamos que sea Dios quien es el Adonai? ¿Por qué no dejamos entonces que sea Dios quien es el dueño, el jefe, el amo, el gobernador, el ruler, el máster de mi vida? Que Él sea el que tome las decisiones para mi vida y yo le diga, Señor, yo sigo lo que tú has decidido para mí. Nuestras decisiones no tienen que ser gobernadas. Las decisiones nuestras no tienen que ser controladas ni autorizadas por nosotros mismos, sino por aquel quien es nuestro dueño. Pero llega un momento donde todos, los que hemos creído, los que hemos nacido, y no confunda, por favor, esto que es bien importante, nuestros dones. Si Dios es el dueño, porque Él es el que los dio, el que los regaló, todos, le voy a explicar esto, todos en el momento de nuestro nacimiento, de nuevo, todos hemos recibido por lo menos un don espiritual. Y nos va a servir a nosotros para poderlo poner al servicio de la obra del Señor, para edificación del cuerpo de Cristo. Todos tenemos, independientemente si somos cristianos o no, algún talento. Talento lo tiene Messi. Es un futbolista súper talentoso. Pero no pone eso al servicio de Dios, entonces no es un don. Un hombre talentoso es Cristiano Ronaldo. Un hombre talentoso, un jovencito talentoso, es Justin Bieber. Es una voz espectacular. Pero no pone su talento, no lo pone, o su habilidad no la pone al servicio de Dios. La pone al servicio de sus intereses personales, de sus caprichos, de sus adicciones y de su vanidad. Eso no puede ser, hermano querido. Si a usted le ha dado Dios un don que lo hace a usted diferente y distinto a los demás, no se lo regale al diablo, no se lo regale al mundo. Dios le ha dado esto, y por eso la Biblia dice antes, deme dos páginas, tres páginas más adelante, venga conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, para que usted se cuenta, es que esto Dios, esta habilidad que tengo, Dios me la ha dado, pues póngala al servicio de Dios, hombre. Póngasela al servicio del Maestro. Ponga su habilidad, su don espiritual, al servicio de su dueño. Capítulo 4, versículo 10 de 1 de Pedro dice así: cada uno, each one of you, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme. Diego, por favor. Diego, vamos. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Póngame atención y con esto empiezo a terminar. Evitemos confundir lo que es un talento humano y un don espiritual. Un talento humano es una habilidad con la que usted ha nacido o con la que usted ha adquirido y ha perfeccionado con la experiencia. Es una aptitud natural. Pero un don espiritual es una gracia, es un don de Dios para que usted lo utilice para la edificación del cuerpo de Cristo. Dijimos, no se trata de ser importantes, no se trata de sobresalir de cuello para arriba para que me vean a mí. Se trata de serle útil a Dios, no importa en dónde. Y Dios lo ha dotado a usted y a mí, y a todos nos ha dado una capacidad. Los dones son dados por Dios para usarlos para Dios. Cuando Dios, quien es el dueño, Cintia, cuando Dios, quien es el propietario de su vida, y lo empieza a dotar, y lo empieza a capacitar, y le da un montón de habilidades, dice, le estoy dando a este hombre todas las herramientas para que se convierta en un instrumento para mi reino. Entonces, cuando usted ve que tenemos un maestro de escuela dominical, que es el más carismático, que es el más simpático, que es el que todo el mundo en la escuela dominical quiere estar en su clase, oremos por él, para que ese don sea perfeccionado. Cuando usted ve a un hermano que es espectacular, cuando abre las puertas y recibe con una sonrisa, con un estrechón de manos, con un buenos días, que Dios le bendiga, oremos por ese hermano. Cuando usted ve a un maestro de niños que se ha ganado la simpatía, el cariño, el afecto, no solamente de los niños, sino también de los padres, oremos por ellos, para que vayan perfeccionándose en los dones que Dios le dio. Hermano, por favor, por lo que usted más quiera, si Dios es Dios, hoy usted mismo entendió que Dios no es el Dios de su vida. Adonai no representa nada absolutamente en su vida. No es dueño de su tiempo, no es dueño de su vida, no es dueño de sus decisiones y mucho menos es dueño de sus talentos. A usted lo convirtió Dios en un hombre con una retórica linda. No malgaste su tiempo en el Senado de la República, hombre. No se siente en una curul del Congreso. ¿Por qué no se mete detrás de un púlpito a predicar la... En vez de hacer leyes, proclame las leyes de Dios. En vez de cambiar el país, cambie los corazones de la gente con el mensaje del Evangelio. Usted es un hombre simpático, usted es un hombre bastante aclamado, usted es una mujer muy emprendedora, muy lista. ¿Por qué quiere desperdiciar la vida que Dios le dio sirviendo a los hombres, pudiendo servir a Dios? ¿Se da cuenta que Dios no es Dios? Se da cuenta, Adonai no representa nada absolutamente en la vida de muchos de nosotros. No usemos los dones espirituales que Dios nos ha dado para beneficio personal, para un desdoblamiento de nuestro orgullo, de nuestra vanidad. No despilfarremos por el mundo, no malgastemos en el mundo y no dejemos que el mundo nos consuma a nosotros con lo que Dios nos ha dado para usarlo para Él. Próximo domingo vamos a seguirnos demostrando si Adonai es el Dios de nuestras vidas. Inclinamos nuestro rostro, vamos a la Padre, te alabamos con todo el corazón, te bendecimos, Señor, y te pedimos perdón. A ti no podemos negarte y a ti no podemos mentirte. No hemos dejado que controle nuestra vida. Por lo tanto, no eres nuestro Dios. No hemos dejado que gobiernes nuestro tiempo ni lo administres. No eres el Dios de nuestro tiempo. Hemos sido nosotros los que nos hemos decidido. Y por eso nos hemos equivocado una y otra y muchas veces más. Señor, todas estas habilidades, estos dones que nos has dado, los queremos ir usufructuando y aprovechándonos para ganar rédito para nosotros mismos y no para ti. El otro domingo vamos a seguir hablando de todo esto. Sabemos que tú eres un Dios que trabaja en el corazón, no en la mente de los hombres, más que todo en el corazón. Queremos pedirte, Señor, que hagas cambios drásticos en nuestra vida para que nos ayudes a comprender y entender que es a ti quien nos debemos. Tú eres el que está por encima de todo y de todos. Tú eres el dueño de todo y de todos. Tú eres el amo, el dueño, el jefe, el total, el ruler, el gobernador, el maestro. Quisiéramos decirlo libremente y con toda autoridad, que eres el maestro de nuestra vida. Pedimos perdón, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.